Hemos hablado mucho, Cami, sí, de la situación sanitaria. Tuvimos el análisis internacional de Mauricio Rabuffetti, referido justamente a las distintas contingencias que se están presentando en el mundo desde el punto de vista sanitario, pero la pandemia viene con otras secuelas.
Sí, y tiene varias aristas. Se realizó hace algunos días un seminario, el seminario RICEP, sobre epidemias, secuelas y políticas, con el objetivo justamente de presentar los avances de la investigación científica sobre la evolución de la epidemia en Uruguay, las consecuencias socioeconómicas y las políticas públicas. Hablamos de la red de investigación en ciencias sociales para enfrentar las secuelas de la pandemia, y estamos en contacto con la economista Andrea Vigorito, que participó justamente de este seminario y que expuso sobre pobreza, desigualdad y pandemia en Uruguay. Vigorito, buen día, bienvenida.
Hola, buen día. Gracias por la invitación.
¿Qué tal?
Gracias por acompañarnos.
Bueno, ¿qué consecuencias, no? Hablamos de pobreza, de desigualdad, de pandemia. ¿Cómo ha repercutido la pandemia y qué balance se puede hacer hasta el momento?
Bueno, en primer lugar quería aclarar que el seminario que ustedes mencionan de RICEP, su objetivo principal fue presentar esta red.
Bien.
Que es una red de investigadores e investigadoras en ciencias sociales en Uruguay. Es una iniciativa de la Academia de Ciencias, donde también participan las distintas universidades, el PNUD, etcétera. Y la idea fue presentar qué se sabe sobre los efectos de esta crisis desde la perspectiva de las ciencias sociales. El centro fue ese. No tanto lo más epidemiológico, que no lo trabajamos nosotros.
Entonces, bien,
desde el punto de vista de la pregunta que me hacías, o sea, se sabe que la crisis afectó fuertemente ciertos sectores, que fue diferenciada por sus propias características, que hubo un aumento muy del 50% en la pobreza, que también hubo un deterioro en las condiciones de vida de la población. Y un poco lo que se trató de hacer ahí es, bueno, ver qué sabemos y cómo esto nos permite pensar nuevas investigaciones y pensar qué diseños de política deberían plantearse. Entonces también se analizó, yo presenté eso de un estado del arte de los estudios de pobreza y desigualdad, pero también se habló de cuidados, de educación, uh-huh, de salud, de trabajo, la situación más macro, o sea que fue como muy amplia la temática. Está grabada en YouTube,
sí,
si a alguien le interesa mirarlo.
Sí, sí. Vigorito, y hablando de desigualdad, ¿la pandemia pegó desde el punto de vista social de forma desigual en
bueno,
el país?
Es un punto para el cual todavía estamos investigando, del cual todavía se está investigando, básicamente porque la desigualdad se mira con las encuestas de hogares y como saben, la encuesta de hogares de 2020 fue telefónica, y entonces hay como temas de que hay que trabajar de compatibilización con las anteriores. Pero algunos indicios tenemos, por ejemplo, Verónica Marante y Marisa Bukele presentaron que a diferencia de otras crisis, en esta ocasión el trabajo informal no fue un colchón, entonces las oportunidades, digamos, de generar trabajo, ingresos adicionales fueron menores. Eso pasó acá y en América Latina. También se vio que las oportunidades de teletrabajar alcanzaron a no más del 30% de la población. Eso lo presentó Gonzalo Zunino. Entonces eso, por un lado, conforma desigualdades más las que se observan en los cuidados, etcétera. Pero también en otros estudios que hemos hecho de seguimiento de personas a lo largo de jóvenes, a lo largo del tiempo, hemos visto que sí, que por ejemplo los jóvenes que enfrentaron mayores problemas en términos de mercado laboral o también se retiraron del sistema educativo, estoy hablando de gente como 25 años, se asocian a hogares que enfrentaron problemas en la crisis de 2002, ya sea porque estaban en situación de pobreza, porque iban a comedores escolares. Son varias cosas que estuvimos mirando con Martín Leites y Gonzalo Salas del Instituto de Economía, viendo que sí hay sugerencias de que los efectos no fueron similares para todos, y en particular quienes ya habían sido golpeados por la crisis anterior, que eran los más vulnerables, parecerían haber sido golpeados nuevamente.
Claro. Vigorito, ¿qué pasa con las respuestas que se dieron sobre todo desde el gobierno? Ayer se detallaba sobre todo este plan para apoyar a la primera infancia. Bueno, ¿qué balance se hace de esas políticas, ¿no? Y cómo pueden llegar a repercutir en este panorama que describías.
Bueno, yo sobre el anuncio de ayer no voy a hablar porque no lo analicé. Lo que sí puedo contar es un poco las cosas que se dieron en estos trabajos. Por un lado, una característica de la respuesta uruguaya a las crisis, y no solo en esta, sino también en el 82 y en 2002, es que suele ser tardía. Suele darse cuando ya terminó la crisis y se está en periodo de auge. Eso pasó en 2002 y pasó también en el 82. Lo que observamos ahora es que hubo un reforzamiento de los seguros de desempleo, pero pensando en más el sistema de sostén de ingresos, hubo un reforzamiento de los montos de las asignaciones familiares y de la tarjeta Uruguay Social, pero no hubo expansiones en su cobertura. Y sabemos que si bien la pobreza alcanzó al 11% de la población, hay un conjunto mucho más amplio de hogares vulnerables que diría que junto con la pobreza andan más o menos en la mitad de la población. Entonces la población objetivo de las políticas tendría que ser bastante más amplia que quienes están en la pobreza. Estas prestaciones aumentaron en valor por tiempos cortos, pero no aumentaron en cobertura. Y sí se recurrió a las canastas de emergencia, que son un programa aparte. Entonces, por un lado, la respuesta fue débil. Eso también se ve en el valor del gasto público en protección social en relación al resto de América Latina. Por otro lado, la forma de financiarlo, o una de las formas, que fue el impuesto COVID a los funcionarios públicos, genera problemas de equidad horizontal, porque los funcionarios públicos, digamos, de altos ingresos son más o menos el 30% del sector al que se quería gravar, y deja, además de generar una inequidad horizontal con los privados, además sí, deja fuera las rentas del capital. Y por otro lado, hay algunos trabajos, como de Carlos Grau, que es un experto en el tema, que plantearía que grabar salarios en contextos recesivos capaz que no es la mejor idea. Entonces, eso es algunas de las cosas que se han pensado en términos de la respuesta de políticas, que se entiende debería ser más enérgica para poder justamente evitar que los costos caigan desproporcionadamente en los sectores más vulnerables y con mayores privaciones.
Sí, esta cuestión de los públicos y los privados fue discutido en su momento, desde que se creó el Fondo Coronavirus, y efectivamente quedó limitado a los sueldos altos del ámbito público,
sí,
restrictivamente.
Sí, bueno, eso era el planteo es ese, que si se quiere pensar en grabar ingresos altos, no se pueden introducir problemas de equidad horizontal. Se argumenta que los públicos tienen sus salarios fijos, pero eso, por la forma en que se calculan los impuestos, también podría terminar afectando solo a privados que tampoco vieron caídos sus ingresos. No hay que pensar que todo el sector privado ni que todas las personas que reciben bien rentas del capital vivieron una caída de ingresos. Hubo una gran heterogeneidad por sectores, y eso es algo que también se puede estudiar.
¿Se ha estado midiendo la evolución de la pobreza?
La pobreza también se mide con la encuesta continua de hogares. Entonces, los últimos datos corresponden a 2020, fueron súper difundidos por el INE en marzo,
sí,
de este año, que dieron un aumento del 8 al 11%, que estaba en línea con las predicciones que habían hecho Mauricio de Rosa y Matías Brum el año pasado. Pero para tener nuevos datos sobre pobreza pasará un tiempo, porque se tienen que juntar información de la encuesta de hogar.
No es una. Eso será el año que viene.
Sí, o capaz que se publica algo, capaz que se publica algo antes, pero normalmente los datos se liberan aproximadamente en marzo de cada año, que es cuando se termina que el INE termina de analizar los datos de la encuesta de hogares del año anterior. No son de frecuencia mensual como otras informaciones.
Claro. Y digamos, una cuestión de lógica, en situación de pobreza todo es más difícil.
sí, porque el tema es que cuando hay una crisis la gente recurre, si tiene un shock de ingresos, recurre a sus ahorros, recurre a la vivienda donde está, recurre a que le presten, etcétera. Cuanto menos recursos tenés en el punto de partida, menos tiempo tenés, menos posibilidades tenés de mantenerte en el tiempo. Y esta crisis además tiene la peculiaridad de que no solo afecta a ingresos, sino que afecta muchísimas dimensiones de la vida, desde que tenés, o sea, desde lo, bueno, todo el tema de los niños en la casa, la conectividad, que hay que seguir pagando por ella, o sea, una cantidad de aspectos que presionan muchísimo sobre los escasos recursos que poseen los que tienen menores ingresos, no solo quienes están bajo la línea de pobreza, sino, diría, el 40% de la población de menor ingreso que realmente vio muy tensionada su acceso a recursos. Hay un trabajo que se presentó también en este seminario, que lo presentó Fernando Filgueira, sobre el stock de resiliencia, etcétera, que habla un poco de cómo veníamos de la digamos, veníamos en un periodo donde los ingresos de los hogares habían aumentado, aunque ya no estaban aumentando tanto, y que eso ponía a los hogares en mejores condiciones que en crisis anteriores, pero igual el golpe es como muy fuerte y por un periodo prolongado. Y lo otro que quería decir es que los efectos de las crisis sobre las poblaciones vulnerables no se terminan cuando se termina la crisis, sino que pueden persistir por mucho tiempo si dañan aspectos, digamos, de carácter más estructural, sea nutrición, sea desvinculación educativa o calidad de la enseñanza que se está recibiendo. O sea, que es de pensar que los efectos lamentablemente sean duraderos y persistan mucho más allá de del periodo en que la economía se recupere.
Claro. Vigorito, ¿y es posible crear modelos predictivos del bienestar de los hogares, de las personas?
Bueno, sí, es como todo modelo predictivo, tienen bastantes márgenes de error. En esta crisis, una de las cosas que creo que fue interesante como una herramienta a potencialmente incorporar en las políticas públicas es el trabajo que hicieron Mauricio de Rosa y Matías Brum, donde ellos predicen el nivel de pobreza, y bueno, la predicción se ajustó muy bien a lo que después publicó el INE, o sea que podrían ser buenas herramientas a utilizar. La OPP ya tenía un simulador de políticas en línea que permitía simular cómo, por ejemplo, expandir las asignaciones familiares, hacer esto o lo otro, se traducían niveles de pobreza y desigualdad. Son herramientas que son útiles porque dan ideas, aunque obviamente tienen márgenes de error, etcétera, pero en particular esta herramienta que desarrollaron Matías Brum y Mauricio de Rosa funcionó bien y creo que es un elemento a incorporar hacia el futuro.
Muy bien.
Andrea Vigorito, entonces gracias por este contacto. ¿Van a presentar un nuevo informe? ¿Está previsto?
Sí, siempre hay, en la página permanentemente se van subiendo como resúmenes de trabajos y estados del arte. De hecho, es un poquito lo que se hizo. Y seguramente más adelante haya alguna actividad pública. Entiendo que todavía no está prevista, pero seguro le llegará la convocatoria.
Bien, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Y, bueno,
un gusto, chao. Andrea.
Hasta luego. Chao.